callecita, la plaza Colón.
Transmite FM 92.5 Libre Radio Comunitaria. LRJ 415, Decreto Poder Ejecutivo Nacional.
Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón.
¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652, Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652, acompañando a la Chimenea Radio. Comienza a sonar La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Desde el corazón del pueblito de La Toma, un territorio que respira lucha, construye cultura y defiende su identidad.
Lo que sucede siempre en Barrio Clínicas, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí, por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínicas cuando es ocupado.
Con recuerdos de sus rebeliones, toda la actualidad de Barrio Alberdi y la ciudad de Córdoba.
La única promesa es cumplir con los mandatos que el pueblo nos dé. La única promesa es reconstruir esta patria entristecida, esta patria destruida por estos últimos gobiernos que lo único que han hecho ha sido torturar a nuestro pueblo.
En ningún momento declinó nuestra moral, porque estaba respaldada por el movimiento obrero de Córdoba, por la maravillosa juventud universitaria, por los compañeros sacerdotes del tercer mundo, por los compañeros abogados defensores, por las instituciones sociales y políticas que continuaban luchando por la justicia social y por la liberación nacional.
Paso, paso, paso.
Desde la FM Libre suena la voz radial de Defendamos Alberdi.
La piojera y los vecinos, la municipalidad los separa. Aclaramos, desde el 21 de noviembre, la municipalidad, específicamente el secretario de Cultura, señor Francisco Marchiaro, sin explicación alguna, antidemocráticamente e intempestivamente, nos expulsó de la mesa de diálogo con ella y otras organizaciones para la construcción de un proyecto de funcionamiento de gestión cultural para el Centro Cultural La Piojera, ex Cine Moderno y Teatro Colón. La municipalidad argumenta que somos violentos, que tenemos malas prácticas y que somos minoritarios. Sin embargo, las razones son otras. Desde un primer momento las reuniones y las relaciones con la municipalidad fueron tensas e irregulares. Desde nosotros la predisposición estaba, no así desde los funcionarios municipales de cultura que estaban a cargo. Los mismos alternaban entre el pedido de confianza y manejos poco claros como no fijar una fecha periódica de reuniones, cancelar las últimas a último momento, reuniones con empresarios de la cultura sin aviso colectivo, evadir la discusión sobre la gestión popular e imponer una agenda de trabajo sin consenso. En este año 2018, la situación se agravó. En primer lugar, porque la municipalidad no respetó las fechas de reuniones que habían sido acordadas por consenso entre los actores y ella misma, En segundo lugar, sus nulas intenciones de participación y de construcción para establecer un órgano de gobierno de gestión popular en La Piojera fueron evidenciadas en la segunda asamblea del año, el 7 de septiembre de 2018, cuando en una actitud antidemocrática y de censura impidió y no dejó que la multisectorial Defendamos a Alberdi expusiera ante los presentes su propio proyecto de gestión popular para ser trabajado y modificado con las diversas perspectivas y visiones de los actores participantes. En contraposición, la municipalidad impuso un modelo ya armado y no consensuado, donde solo podrían participar unas pocas organizaciones, dejando afuera la participación vecinal individual. La expulsión efectuada por la municipalidad se produce posteriormente a que en reunión denunciáramos el comodato con el Instituto Nacional de Teatro por equipamiento de sonido e iluminación. La queja principal no era por el acuerdo, sino por la forma en que se hizo, sin tener en cuenta la opinión de la mesa de trabajo, ya con 2 años de funcionamiento. Defendamos a Alberdi está compuesto por vecinos del barrio que no reciben dinero por hacer lo que hacen, sino que dedican parte de su tiempo libre. En todos estos años hemos desarrollado numerosos proyectos que incluso fueron presentados a la municipalidad, concejales o también en cultura comunitaria. Proyectos a los que sin explicación alguna no se les dio curso ni tratamiento. Estamos molestando y controlando a la municipalidad. Esa es la causa principal por la cual nos expulsa. Memoria, identidad y lucha. Multisectorial Defendamos a Alberdi. Bienvenidas y bienvenidos. Comienza a sonar La Chimenea.
Caminando. Bienvenido, bienvenida, vecino, vecina del barrio Alberdi. Esto es La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. En un día de post-Navidad sería, en un día caluroso que está pegajosa la cosa. ¿Cómo le va, señor José Edar?
Muy buen día, don Charles.
Feliz Navidad para usted, feliz Navidad para toda la audiencia. Sí. Al señor Marcelo Bucci, ¿cómo le va?
Grande, Marcelo, Daniel, siempre ahí.
Siempre ahí al pie del cañón. También para el secretario, ¿qué viene a hacer, Karina? Ayudante.
Sí,
una colaboradora de la radio, también ahí que nos atiende tan bien siempre.
Tal cual.
Y bueno, por supuesto, feliz Navidad para todo el mundo.
Feliz Navidad, feliz Nochebuena, sí. Más allá de lo del hecho religioso o cultural, al fin y al cabo, es un momento en el que la gente se junta con gente que quiere estar.
Así es, y comemos cosas ricas, tenemos acá.
Sí, veo que se ha jugado con un bona. No vamos a decir la publicidad.
Yo no me jugué, no, hay que decirlo porque es caro, rico.
Un chips de chocolate de Bonafide.
Para que vea que yo soy bueno, a ver. Yo vine a compartir con usted.
¿Sí? Gracias, don Charra.
Porque en realidad es un regalo que me hicieron.
¿Quién?
Un amigo mío.
¿Para el programa de radio?
No, me lo regaló para mí. Pasa que yo dije, bueno.
¿Qué tipo solidario que usted?
Digo, lo voy a compartir con mi gran compañero y amigo José Aider para celebrar la Navidad.
Qué grande, estamos acá. Yo te le digo, tengo más ganas de dormir.
Tiene un sueño este muchacho.
Tengo más ganas de dormir que de
Así que le agradezco a Tomás, un vecino estudiante de ICA ahí, amigo mío, que bueno, que nos regaló esto y un pan dulce que estaba magnífico.
Magnífico, ¿no?
Pero guardé esto porque yo dije, pensé en mi gran amigo José Aider. Usted me cree, ¿no?
Usted me ha dicho que más que amigos somos compañeros. Pero bueno, no lo sé.
Por supuesto.
Bueno, aquí estamos empezando el último... No. Sí, es el último programa del año.
Programa número 200 y qué sé yo.
Ducentésimo, triquésimo, primer programa, 231 programitas ya lleva La Chimenea. Fíjese, acá estaba viendo justo en el Facebook.
No,
el compañero
el tiempo, ¿no?
Tato religiosamente ha compartido lo que vamos a estar hablando de hoy, que es básicamente un refrito de todo el resto del año. Y ahí el compañero Osvaldo Alejandro Chirio pone: muy buen programa para recomendar, así que le agradecemos tanto a Tato. A Tato, un compañero ahí firme de la multisectorial Defendamos Alberdi, un vecino del barrio que bueno, que se ha mudado.
Ahora tengo ocasión, creo.
Y también al Osvaldo Alejandro Chirio, a nuestro querido Bali, alto remisero. Habría que...
¿Semisero? No,
flete.
Estás con los cables.
Me voy a dormir.
Le vamos a estar contando a la gente, primero, que hoy vamos a hacer un pequeño resumen, un pequeño balance de lo que hemos venido haciendo durante el año. Un año muy intenso.
Me habló.
Que despedimos... ¿Vio que cómo pasa rápido la cosa? Parece que la despedida de año fue hace mucho. ¿No le pasa eso a usted? Y hace 10 días, no, menos de 10 días. Y parece que hace muchísimo que pasa, ¿no?
Yo me acuerdo cuando iba al centro vecinal y que más que mal estaba todo bien. Eso era hace un año y medio, ¿se acuerda?
No, yo no me acuerdo nada de eso. No me acuerdo, no me quiero ni acordar.
Está bloqueado.
No, pero no. Digo, ¿a qué voy con esto? Que la vorágine de los momentos, cómo van las cosas rápido, hace que por ahí... Por ejemplo, cuando uno hace un evento o algo, estás pensando, uy, no llega más ese día. Y después, ¿qué pasó? Pasó y chao, claro. Pasó con la bicicleteada, pasó con las elecciones, pasó con tantas cosas, ¿no? Con la peña de la radio, con tantas cosas que hicimos, ¿no?
Entonces, ¿la peña de la radio fue este año?
Claro. Hicimos por los 200 programas, ¿no se acuerda?
¿No fue el año pasado?
El año pasado fue por los 150.
¡Oh!
Vio que pasan cosas.
Oh.
Pasan cosas.
Todo el tiempo. Pero bueno...
Y nos vamos a estar ayudando ahí con un compañero Damián Santa.
Un organigrama.
Claro, como un tipo organigrama. Bueno, pero también tenemos que... ¿Qué le pasó a ese tildo? ¿Se tildo con el...
¿Yo?
Con el celular, me estoy hablando.
Lo estoy escuchando, lo que pasa es que estaba buscando casualmente esto.
Es que es el problema de los chicos jóvenes.
Sí, yo soy un post-millennial.
La juventud está perdida.
No, antes que nada recordar, primero los teléfonos, el teléfono fijo de nuestra querida radio, de nuestra querida emisora de radio, aquí en La Libre 92.7, 489-3929, ese es el teléfono fijo, y tenemos un nuevo WhatsApp.
Así es, 351-8579-102. Repetimos, 351-8579-102. Ese es el nuevo WhatsApp que tiene. Vamos de nuevo. 351-8579-102. Ese es el teléfono de WhatsApp de la radio. O sea, que lo pueden guardar para todos los programas de la radio.
Exacto. ¿No?
Para mandar mensajes.
No es solo para mandar a... Antes nosotros teníamos el WhatsApp que era suyo, su WhatsApp personal, privado. Pero bueno, ahora tenemos un WhatsApp que es de la estación de radio en particular. Y bueno, pueden mandar mensajes ahí, los leemos acá en vivo. Y por supuesto, también nos pueden escuchar y ver por YouTube. Hay un canal de YouTube de la estación de radio, de la Radio Libre, que era, ¿cómo era? YouTube.
No sé, yo nunca me lo aprendí.
FM Libre 92.7 MHZ. Ahí pueden estar escuchándonos en vivo y también nos ven porque hay una camarita allá. Saludos de Don Charras. Hola. Y ahí estamos saliendo en vivo. Van a ver una pelada reluciente y un cuerpo atlético al lado de la pelada reluciente. Estamos, mirá, justo señalan de estaba ahí saludando. Hola.
Mirá, yo me tapo la cara.
Uno de blanco y el otro de negro, blanco y negro, Don Charras. Más o menos. Así que bueno, ahí estamos. ¿Quién será el gordo y quién será el flaco?
Ajá.
Bueno, estamos acá en modo vacaciones on, ¿no? Yo, usted me parece que no. O más o menos.
¿Puede terminar con el mate?
Y me está dando charla, usted no habla. Se ha quedado medio silencioso.
Hace media hora que le he dado el mate, ¿podés creer vos?
Bueno. Yo le voy a preguntar.
Y mira que es lo mismo, ¿eh? Le traigo budín, le traigo el mate, todo. Y una hora para terminar el mate. ¿Qué va?
Ahí está. Bueno, nuestra ronda de mate, ¿de qué vamos a hablar? También de lo mismo.
Y vamos a estar haciendo un poco un balance, ¿no? De lo que está pasando de este año intenso. Pero si vamos con una musiquita.
Sí, y fundamentalmente vamos a estar escuchando mucha música. Porque la idea tampoco es atolondrarnos con la información. Hemos tenido programas muy cargados a lo largo del año. Programas muy densos y muy heavy en cuanto a información, en cuanto al trato de la información, diferentes cosas, ¿no es cierto? Entonces la idea, más allá de que seguimos haciendo el programa, La Chimenea va a seguir durante todo el verano de una manera u otra. Van a ser programas más light, por decirlo de alguna manera, más
o no,
livianos.
Depende de la intensidad de los momentos de lucha.
De los momentos. No, pero me refiero.
Mira, hasta Marcelo dice.
Durante.
Usted quiere estar live, quiere estar. Es una cuestión de suya. No meta. Para.
¡Ah, la mierda! Los atorrantes.
La boca.
Perdón. Ese sería un dicho de. Vadesic. Del loco Vadesic.
Algo así.
Los atorrantes no se toman vacaciones.
Bueno,
paténtela la frase.
Escúchame, Marcos. Vamos con una musiquita.
No,
vamos a ir con una musiquita. Ahí vamos.
Espíritu.
En este 2018 pasaron cosas buenas y cosas no tan
tristes,
buenas.
Sí.
Entre ellas, la despedida de un gran amigo como fue don Rogelio Campana, ¿no? Que lo hemos estado homenajeando. A solicitud de usted, que recién me estaba preguntando, vamos a pasar un tema de él. ¿Qué te pasa, Calabaza? Se llama un éxito que fue bailado por todo un pueblo, ¿no?
En un ratito vamos a estar hablando de este personaje que usted lo conoció muy bien y ha sido un histórico vecino del barrio. ¿Qué te pasa, Calabaza? Ya volvemos.
Una vez te pedí que me hicieras un favor. Me mandaste a pasear. ¿Qué te pasa, Calabaza? ¿Qué bichito te picó? Que sos, me da que pensar, te pido un favor y me lo negas. ¿Qué te pasa, Calabaza? ¿Qué bichito te picó? ¡Sí! ¡Azuquita, caballero! Thank you. paso. Una vez te pedí que me hicieras un favor, me mandaste a pasear.
¿Qué te pasa, calabaza? ¿Qué bichito te picó?
¡Sí! Siga la fiesta. O la arañita de Martín. Siga la fiesta, siga la fiesta. Martita es una chica de un cuerpo singular que sale los domingos a pasear por la ciudad.
Seguimos en la chimenea, el programa de la multisectorial. Defendamos a Alberti. Bueno, estaba enganchado el tema, bueno, por eso escuchamos una parte. Por eso, parece ser un enganchado que se llama ¿Qué te pasa, calabaza? Un éxito que se bailó en la década del 70.
¿Quién lo estaba cantando? ¿La voz de
él? Ay, Carlitos Rola.
Carlitos Rola. ¿Quién es el autor de este tema?
Don Rogelio Campana, un vecino del lugar.
Don Rogelio
Campana. Gran vecino.
Campana.
Gran vecino. Y amigo mío.
Sí, yo lo ahí en la borrería ahí,
¿eh? En el pasaje Bordone. Antes de llegar a la 9 a la Dian Funes, ahí se lo oí. Y él solía tener una casa inmensa. Mira. Lo que pasa es que después, porque tenía un estudio de grabación. Y una noche, bueno, ellos salían, digamos, son gente que trabaja de noche, ¿no? Tanto él como los hijos Valentín y Cristian, que son sonidistas.
Ah, mira.
Y una noche, bueno, salieron todos a trabajar, no sé por qué él ha estado tocando. Me acuerdo con el, ¿cómo se llamaba el grupo este? Los cuatro del cuarteto, algo así, los cuatro, un grupo que a finales en 2010, por ahí, 2005, en aquellos años, estaba a pleno y Don Rogelio tocaba, seguía tocando, era grande ya y iba de. En esa caravana que pegan, ¿no? Que tenés que ir de pueblo en pueblo, todo eso. Así
no
que,
más.
Claro, y vos sabés que tuvieron la...
No,
claro,
¿cómo?
Alternadamente, tío Pugli. Y sucedió que, bueno, lamentablemente le entraron a la casa y le robaron los equipos, le estudio de grabación, el esfuerzo de toda una vida, digamos, ¿no? Uh-huh. Así que tuvieron que vender parte de la casa, digamos, para poder recuperar algo. Pero... y poder salir, porque ellos trabajaban de eso.
Bueno, Don Charras, a
pero
ver.
Él, al margen de eso, ha sido un gran compositor.
Eso, quería que cuente más sobre eso. O sea, era un tipo ligado a la música. Primero, ¿a qué edad falleció?
86, creo que tenía.
86. Yo me acuerdo muchas veces.
¿Te acordás que una vez fuimos que lo íbamos a llevar y que se enojó?
No quiso.
Se enojó Rogelio. No, ahora no voy.
Pobre eso.
Que, porque no te llegamos, pero porque te agarró el agua, ¿no te acordás?
Sí,
o también
no
el barco ese. Y bueno, y quedó ahí pendiente, ¿no? Quedó pendiente y no quiso venir más.
Era la idea de invitar. ¿Usted lo siguió invitando?
¿Ah? Sí, pero bueno, se había sentido molesto.
Sí,
porque viste que la gente de antes tiene eso de la palabra.
Del respeto por el horario.
Se nos hizo tarde, no fue una cuestión, un hecho fortuito.
No me acuerdo.
Sí, casi te inundó el auto, ¿no te acordás?
Bueno.
Y que porque habíamos hablado que había que estar en horario y todo eso. Uh-huh. Y, cuando,
sí,
y bueno,
sí.
Así que bueno, por eso. Pero el gran Rogelio, un buen tipo.
Rogelio, ¿cómo era el apellido? Me había
Campana.
Dicho. Rogelio Campana. Bueno,
Rogelio Campana.
Y cuente cómo, porque en esto del cuarteto muchas veces las letras de los cuartetos quedan como eclipsadas por quién hace la música, los intérpretes. Entonces, estaría bueno usted como erudito musical de este...
Erudito musical.
De este cuarteto
que
cordobés.
Sí.
Que nos pueda ir contando más o menos cuáles eran los temas clásicos. Ya escuchamos ¿Qué te pasa, calabaza? Me ha dicho usted que...
Claro,
La agujita...
La agujita de oro es uno de los temas más famosos, que es en la voz de Jiménez. Lo que pasa que... porque uno dice, bueno, es un tema cuarteto. O sea... hasta la década de los 80... Hasta la irrupción de Jiménez en Cosquín, el cuarteto era la música de los negros.
Como
entonces,
el tango
por lo
en su
tanto,
momento, ¿no?
Sí, pero era que yo cuando iba al secundario, por ejemplo, íbamos a fiestas que empezaban a poner cuarteto y mucha gente se sentaba y no bailaba. Pero era un nivel así,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y no estoy, no, Marcelo.
Terriblemente era racista.
Claro, y si vos ibas, yo por ahí veo que los jóvenes ahora escuchan de todo. Escuchan folclore. Le da lo mismo escuchar cumbia que escuchar rock, o pueden ir a los recitales y paralelamente al otro día un baile.
Uh-huh.
y no pasa nada, digamos. En esta época no, era como, o ibas a un lado o ibas al otro. Claro. O ibas a los boliches, o ibas a los recitales rock, o ibas a los baile cuarteto. Aquí el baile cuarteto era el pobre, digamos, el pobre y marginal.
Claro.
Así que...
El negro.
Claro, era de otra forma. Entonces...
No,
entonces lo que tiene Campana...
Y esas expresiones hay que decirlas sin tapujos y explicar que se trata de un contenido racista, sí, en nuestra
tiempo,
sociedad, ¿no?
Pero era un tiempo, por ejemplo, había radios que nunca pasaban, o sea, la única que pasaba cuarteto era el LB2 y el LB3, claro. Las otras radios no. Ni hablar cuando empezaron las primeras FM, ninguna pasó. Uh-huh. La ranchada, justamente, sí, al principio, y es la primera, y es la que hace el boom con eso. Año 88, y bueno, y justamente los chicos Campana, el Cristian, y el ellos estaban ahí, estaban operando, claro, ellos estaban ahí, en los que tienen mi edad más o menos, o sea, que estamos hablando cuando tenían 20 años, 20 y pico de años.
Qué sorprendente y qué interesante cómo se van abriendo paso a algunos ritmos que vienen de los bajos fondos, ¿no?
No, sí, pero...
Y de qué manera se instalan como el parámetro cultural de un territorio.
Lo que pasa es que, en esto que estaba diciendo, cuál es la, para mí... No, uno por ahí habla de la agujita de oro.
Sí.
Ah, pero la agujita de oro, además de ser una canción que es una poesía bien, bien de barrio,
sí.
Es un tema que se terminó cantando en las canchas, que sí. Lo terminó bailando todo el mundo. Ese disco de Jiménez,
¿cuál es?
En vivo 1986, en el Sargento Cabral, el que tiene quien se tomó todo el vino, es el que empieza. Con el tema del vino, empieza, digamos, todo el mundo a bailar sin tapujos, digamos, lo que era el cuarteto. Pega tanto esos temas.
Empieza a masificar.
Pega tanto el Yo Soy Usted, que también es autoría de él. Este,
¿de quién? ¿De
Rogelio? Rogelio, claro.
¿Yo Soy Usted?
Claro.
Póngalo de fondo, Yo Soy Usted.
Este,
don Marcelo.
Es un himno de que lo que él justamente está diciendo, yo soy como usted,
claro.
O sea, no me discrimine, eso es lo que está claro, diciendo, claro. ¿Entendés? Entonces digo, tiene todo un mensaje, o el falso como besito de suegra, falsa como besito de suegra. Entonces todos temas que se terminaron, digamos, el ¿qué te pasa calabaza? Más en los 70, ¿no?
Uh-huh.
Pero son temas que terminó cantando el pueblo. Entonces me parece que ahí está la sabiduría de un tipo que sabía interpretar y ver las cosas. Y que vos sabés que en el velatorio estaba Giancarlo.
¿Vos fuiste? ¿Usted fue?
Yo sí, hoy como vi. Pero estaba Giancarlo. Y él me contaba que Giancarlo le había dicho una vez a él: ¿cuándo nos va a hacer más temas, Rogelio? Necesitamos compositores.
Miró, ¿eh?
Y que él le decía: ¿sabe qué pasa, Gian? Dice: yo. Él, eso me lo contaba él, me dice: yo estoy cansado, digamos, de escribir temas y que después no te los reconozca. O sea, el problema. Y, ¿él el sabe problema dónde se iba siempre? Eso. Al Sadaik.
Claro.
Sí.
En
sí,
el
sí.
Listado de Sadaik, claro. Por internet, tiene cualquier cantidad de temas, sí. Rogelio
claro,
Campa.
Claro. Tiene como 300 temas, una cosa así. Este, y digo que me parece que hay un tipo, digamos, que veía cosas y las llevaba, ¿no? Al violín. Aparte, era violinista, usted que sabe tocar.
Era violinista.
Claro, un gran violinista. Entonces mira la cantidad de...
Campana Rogelio Norberto. Bailar con el Primor, bailar...
El Sandunquén.
A bailar Sandunquén. Adiós verano, mira vos. Un montón de temas.
A la madre con cariño, a las nochecitas, a lo largo y a lo ancho, a lo varón, a los amigos, a los bohemios, Jesús María, al Marcelo ya llegó, a mis Malvinas. Mira ese tema, a mis Malvinas. Mira, todos temas, ¿no? Que no... Que por ahí... Acoso sexual.
Agujita de oro, ¿no? Es la. Ahí está, era Agujita de Oro, 1986, 12 de junio.
Claro.
Estamos acá, vecino, vecina, hablando de don Rogelio Norberto Campana, un vecino del barrio, un personaje histórico, un patrimonio cultural del barrio, sí, de la
totalmente.
Ciudad de Córdoba, un tipo que fue autor de decenas de clásicos del cuarteto. Estamos hablando de... Agujita de Oro, ¿qué te pasa calabaza? Falso como besita de suegra.
Vamos a ver si no sé cuáles serán los tiempos de ahí alguno de los hijos, pero por ahí los podemos invitar para que cuenten más, ¿no? De este vecino. Por ejemplo, la Peti, que es la directora de, bueno, la directora de una referente de la radio.
Ajá.
Decía el otro día al aire que ella no sabía que había vivido en Córdoba.
vivía en Alberdi, que era vecino del barrio. Y bueno, ya
se dicha de tenerlo de vecino y de cliente de Alberdi.
No? Sí, pero porque lo conocíamos de años. Uh-huh. Aparte que era un tipo que se daba mucho para hablar, vos lo parabas en la calle, se ponía a hablar, tenía problemas.
Claro. Bueno, sí, bueno, hasta aquí compartiendo un poco lo... Bueno, justamente en Defendamos al Orden muchas veces hablamos del patrimonio arquitectónico, cultural y el patrimonio humano del barrio, ¿no? Y un poco está reflejado en estos personajes. Tenemos que decir que estos barrios tradicionales, Alta Córdoba, San Vicente, Barrio Alberdi, por lo general, al ser barrios antiguos, tienen en su población una franja etaria de gente muy grande, muy viejita, muy longeva, ¿no? Y a medida que se van muriendo esas personas, los dueños de esos inmuebles, los hijos son los que suelen ir vendiendo. Bueno, tiene que ver justamente con la cuestión de la especulación inmobiliaria y cómo se avanza con eso. Bueno, la cuestión es que estamos hablando de don Rogelio Norberto Campana, que justamente era un personaje del barrio, era de esta franja etaria de viejitos que han vivido en el barrio. Y bueno, queríamos homenajearlo y trataremos de seguir homenajeándolo en el año que viene para no sentir tanto su ausencia.
La intención era compartir un poco, porque uh-huh. mucha gente no sabía, y a raíz de esto, de estar hablando, salió una nota muy linda en el diario, también la voz del interior, con una entrevista que le habían hecho él hace algunos años. Y bueno, un poco era contar eso, ¿no? Hablando con José Altamirano, Lunita de Alberdi, quien le mandamos un saludo grande, uh-huh. él decía que él... decía la otra vez que deberíamos hacerle rendirle un homenaje, ¿no? Como vecino del barrio. Entonces, un poco transmitir, ¿no? De quién se trataba esta persona, este amigo del barrio.
Vamos con una musiquita, cerramos esta dedicatoria. Ponga eso que estaba, ¿qué le había dicho recién Marcelo? Que pusiéramos. Yo soy como usted, así se llama el tema. Yo soy como usted, en la voz de la Mona. En la voz de la Mona, letra y autoría de don Rogelio Norberto Campana, una antigua eminencia del barrio, que ya no está con nosotros, pero lo mantenemos en la memoria de esta manera. Ya volvemos.
Estación Flotilla Libertador, la gente de Buenos Aires, la gente de la escalera, la gente del hotel, la gente del Ceratorra. Yo soy usted, ese que va por las noches cantando con el corazón. Yo soy usted, ese que cuenta las cosas que tiene en una canción. Yo soy usted, ese que vive luchando en la vida por ser como usted. Yo soy usted, y aunque me vista con otros colores, sufrimos dolores por la misma piel. Yo soy usted, ese que un día salió desde abajo y quiso cantar. Y comprendió que arriba o abajo el hombre es igual. Y que la mano tendida es pan que la vida hay que dar. Yo soy usted, ese que va por las calles contando su forma de ser. Y que le gusta mirar las vidrieras, tomar un café. Y que se entrega de cuerpo entero por una mujer.
Por eso mi amigo,
yo soy como usted.
Por eso mi amigo,
yo soy como usted,
yo soy como usted,
yo soy como usted,
yo soy como usted, como usted, como usted.
Yo soy como usted, adrenalina pura, voy a cumplir 50 años cantando cuarteto, desde chiquito hasta la muerte, por eso yo soy como todo, de corazón ya. Yo soy usted, ese que va por la noche cantando con el corazón. Yo soy usted, ese que cuenta las cosas que tiene en una canción. Yo soy usted, ese que vive luchando en la vida por ser como usted. Yo soy usted, y aunque me vista con otros colores, sufrimos dolores por la misma piel. Yo soy usted, ese que un día salió de Viajoba y quiso cantar y comprendió que arriba o abajo el hombre es igual. Y que la mano tendida es pan que la vida hay que dar.
Yo soy usted,
ese que va por las calles contando su forma de ser. Y que le gusta mirar las vidrieras, tomar un café, y que se entrega de cuerpo entero por una mujer.
Por eso, mi amigo,
yo soy como usted.
Por eso, mi amigo,
yo soy como usted.
Ahí suena, suena Carlitos La Mona Jiménez, por supuesto en una letra, en una canción, de quien venimos recordando en este último programa del año, don Rogelio Norberto Campana, Dios lo tenga en la gloria.
Sí, seguramente.
Y lo recordamos porque, bueno, justamente es un gran letrista, un gran poeta del Cuarteto Cordobés, un histórico del Cuarteto Cordobés, y bueno, se nos ha ido, ha fallecido en este año hace un par de semanas, un par de meses, ¿no?
No, fue los primeros días de diciembre.
Ahí está, bueno. Seguimos, algunos mensajitos
que van llegando. Bueno, de Tato, justamente. Cierre de año con mucho contenido y compromiso, ya pensando en lo que viene. Seguramente el 2019 nos verá haciendo cosas buenas por este Alberdi que nos alberga. Vamos a seguir caminando y luchando contra aquellas políticas que quieren apoderarse del barrio. Saludos a los amigos y vecinos que nos ayudan y acompañan en todas las actividades. Un agradecimiento a ustedes todos que hicieron la chimenea en este duro año. Bueno, un abrazo, Tato, gracias por las palabras.
Gracias, Tato, la verdad que es un placer compartir este espacio.
Mira, hay uno que manda un mensaje inclusive. ¿Quién? Chipaca, dice, buenos días a todos los compañeros. Bueno, está bien, Chipaca. Erika también nos manda el dedito en pulgar.
Qué grande, Erika. ¿Quién más?
Nos dio por Chipaca. Así es.
¿Y ese número desconocido?
No, este es Marcelo, es un amigo mío. Bueno, también el saludo para él. ¿Otro? Y le voy a mandar un saludo. O sea, es que tengo un problema. Después lo vas a ver ahí en el Facebook. Ah. Se me están peleando dos amigos. Tienen una disputa personal y me meten a mí al medio.
Opa.
Y bueno, pero
dígame,
no sé qué hacer.
Dígame una pista,
Los dos son folcloristas. Los dos son cantantes.
A ver, esos dos tienen que pagarse un asado para usted y para
no,
mí.
No, pero ellos me reclaman, se me meten al medio a mí sus apuestas y sus celos egocéntricos.
Perdóneme, don Charra, voy a salir a favor de ellos.
Ale,
usted le tiene que pagar un asado a los dos.
Ale Ludueña y Maxi Acosta, pero digo yo, ¿qué culpa tengo yo de que ellos se peleen? Uno me dice, ¿puedo ir a tu casa a comer? Se invitan solo.
Ya se la
se invitan solo, no llevan nada y encima se
¿cómo que no llevan nada? Yo cuando no llevo nada me hace la vida imposible, don Charra.
¿Quién?
¿Usted?
Y bueno, pero ellos son músicos, vos no.
Ah, que no, yo soy mucho más que un músico.
No, escucha. Entonces me meten a mí en medio del problema, así que no sé qué problemas tendrán ellos, cuál es la discusión de ellos, de un asado al medio, no sé.
Uy.
Estoy metido en un
quilombo. Diatriba, no, los novelones de la siesta, don Charra. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Che, un mensaje. Jorge Daniel Ferrer dice... Hola amigos, escuchando, solo quiero homenajear al curaca más divertido que la comunidad del pueblo de La Toma tiene, y digo tiene porque es un abuelo que siempre está entre nosotros. Ayer se cumplieron 2 años de su paso a la eternidad, lo recuerdo, era un personaje que a pesar de su caminar lento, siempre con su sentido del humor, sus chistes, no paraban de contagiar la buena onda a los demás ante cualquier adversidad. Por siempre, guiándonos... como un ancestro más, Ramón Aguilar. Este mensaje nos lo manda Jorge Daniel Ferrer, un vecino del barrio, un compañero integrante del pueblito de La Toma. Abrazo y saludo a los emisores y la audiencia. Muchísimas gracias, Jorge, querido. Bueno, falta una invitación al compañero del programa de radio, ¿no?
Sí, lo hemos invitado varias veces.
¿Sí?
Pero se complica. Ya vamos a ver ahora si en el verano podemos saldar todas estas cuestiones. Muchas gracias, Jorge. Un abrazo grande para vos, para tu familia, para el gran Hugo también, siempre presente con nosotros.
Sí, grandes compañeros, grandes aliados en esta lucha por un territorio más digno. Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, programa 231, ducentésimo, trigésima primera emisión en este miércoles 27 de octubre. Recordamos nuestro número fijo. Manda Peti, saluda a José Pablo y a todo su equipo. Gracias, Peti, querida.
Gracias, Peti, feliz año también para
feliz
vos.
Año.
Seguramente nos vamos a estar cruzando también, en estos días para saludarnos personalmente.
También ha sido un año intenso para la radio, ¿no?
He
tenido
que
sortear varios momentos.
Por supuesto.
Bueno,
pero
ha sido un año...
Con la lucha y el compañerismo se va hacia adelante.
Tal cual. La solidaridad y tal cual, la fraternidad que uno busca crear a pesar de todo. Estamos en este año 2018 que se nos está yendo... Y como para empezar ahí, podemos decir que ha sido un año crítico, ¿o no?
Hemos tenido varias críticos. Varias ¿Por cosas? Qué crítico?
Y porque han ocurrido varios. ¿Sabe qué? Le voy a salir con la chapa, ya que acá los importantes son los músicos y los intelectuales, no valemos nada. David Harvey.
Claro. Volvelo graba. ¿Qué va?
¿Cómo
se va a poner el traje de intelectual?
Obvio, mira de camisita, ¿qué le pasa? Míreme, querida audiencia, he venido así de trabajo.
Ponele. Ponele. Sí, sí. ¿Puedo ir a tu casa? ¿Puedo ir a tu casa? ¿Me invitas?
No lo dejaron. Va a tener que. Marcelo, vaya a su casa y que le pague un asado. Se va a quedar hasta las 2 de la mañana escuchando el monstruo.
¿Por qué pide todo el tiempo que yo pague los asados?
Porque le cabe. No. Déjeme hablar en serio. Cuando trate de hablar en serio se me burla. Esto es un bullying.
Déjalo al intelectual.
Esto es un bullying del negro cuartetero al intelectual.
Dale, intelectual, dale.
No, retomemos. Hay un geógrafo, un gran pensador de este siglo XX, que es David Harvey, del cual, como defendemos a Alberti, como organización barrial, tomamos varias reflexiones. Y una de esas reflexiones habla justamente de cómo el capitalismo se reproduce como sistema económico. No estamos acá hablando de ideología ni de política, no, estamos haciendo un análisis intelectual, cultural, territorial, económico de la vida que vivimos. El capitalismo, para reproducirse, necesita de crisis. ¿Y esas crisis qué implican? Problemas que tienen que ver con la economía y con las finanzas. Cuando a usted, cuando a mí, cuando a Marcelo, cuando a Erika, cuando a todos los oyentes y las oyentes del otro lado del parlante, del otro lado del micrófono, les toca tener que pagar impuestos o productos básicos de su consumo que están por encima de sus expectativas de ingresos, eso es una crisis. Cuando los ingresos son menores a los egresos de una economía, cualquiera sea, estás en una situación de deuda, de default, de crisis. Y eso es un poco lo que se encarga de hacer el capitalismo. Y el gran tema de estas crisis es que quienes siempre menos tienen son los que pagan esas crisis, ¿no es cierto? Entonces, podemos decir que ha sido un año crítico en ese sentido.
Pero vos te estás refiriendo a la parte económica.
Por supuesto.
Ahí está. Bueno, yo lo había entendido de otro lado. Yo me refería a las actividades que desarrollamos como espacio barrial, como movimiento de lucha.
Está bien.
Es verdad que ha sido un año muy duro en ese sentido, con la brutal devaluación que estamos soportando, ¿no? Como pueblo, como pueblo, particularmente hablando. Pero me parece que al margen de eso, y justamente hablando de esto de la solidaridad, nosotros como colectivo de lucha, sí, creo que hemos tenido un año donde hemos contribuido mucho, donde hemos generado, ¿no? Cosas que antes no habíamos podido hacer, donde hemos, por ejemplo, digo, a mí me parece que una de las cosas más significativas, si, que estamos en el camino ese, si se logra,
sí,
es el tema de la pileta. Para mí, ¿cómo podría decirlo? Porque no es que lo estamos logrando nosotros. Haber participado de ese espacio,
que es lo más importante en realidad, que no seamos los protagonistas.
Pero por supuesto, si no es una cuestión que nos lleva a nosotros, sino que tiene que ver con ampliar el campo de acción, ¿no? O sea, digamos, hacia qué sectores del barrio te relacionas, cómo. Y es en ese marco donde a mí me parece un hecho altamente significativo,
sí,
digamos, el estar participando de ese espacio.
Retomemos, estamos hablando de la antigua pileta abandonada hace varios lustros de lo que es actualmente el Club Deportivo Alberdi, ¿no es cierto?
Sí. ¿Qué es un lustro?
5 años.
Ahí está.
Media década.
Ahí está. No, preguntaba.
Yo tengo mi arma de historiador, compañero.
Bueno, pero digo, me parece que en ese... Me parece que en ese sentido ha sido una de las cosas más positivas, y creo que el participar de ese espacio, el poder colaborar, el poder conocer otra parte del barrio en el cual digamos, por ahí no se había podido llegar o participar.
Una zona como también, la que es Villa Paz,
¿no? Pero también tiene que ver con la apertura que ha habido desde la comisión directiva actual y la que estaba anteriormente, que han decidido abrir su política es justamente abrir el club, digamos, hacia otros espacios, relacionarse. Claro. Y eso, el tema de la pileta, donde se trabajó con proyecto, donde se trabajó con una idea concreta, donde se tuvo la constancia, me parece que eso ha sido un hecho altamente, no me gusta hablar de positivo y negativo, pero sí algo que
nos enriqueció,
que tiene, y que para mí tiene mucho futuro. Ajá. O sea, en el sentido de que ahí se van a poder desarrollar un montón de cosas, con proyectos, con cuestiones, ¿no? Entonces me parece que eso es uno de los hechos principales que pasaron en el año. Y bueno, pero también pasaron otras cosas. Por ejemplo, a mí una de las actividades que más me gustó fue la bicicleteada.
Sí.
Pues si la bicicleteada, por los lugares, porque también simboliza
Cuente,
los
¿qué espacios. ¿Qué fue la bicicleteada y cuándo ocurrió?
Lo hicimos en octubre, no me acuerdo la fecha ahora.
Mediados de octubre.
Sí, o finales, no recuerdo.
¿Y en qué consistió la bicicleteada? ¿Fue una convocatoria que hicimos como de Fernando Alberdi por las redes y entre los vecinos?
Es la tercera vez que se hace, pero este año lo organizamos solo. Porque las otras veces se hizo con gente del ICA, con profesores del ICA, y con otra escuela del Instituto San José, me parece que se había hecho. Sí, eran con dos instituciones, entonces tenía una finalidad más académica.
Claro.
Pero a nosotros nos gustó, se nos invitaron a coorganizar eso, lo organizamos, salieron muy bien las dos ediciones. Entonces se nos ocurrió hacerla más con un contenido más barrial y más de expresar y de mostrar los lugares, muchos lugares que por ahí no se conocen, ¿no? Como es el Antigal, como es la ex seccional 11, donde la comunidad del pueblo de La Toma está pidiendo su restitución. El mismo tema de la pileta, porque mucha gente no conocía dónde quedaba la pileta, así que me parece que también que pudimos llegar a la iglesia, ¿cómo se llama? La capilla de San Jerónimo, que tiene también un alto contenido patrimonial por la antigüedad y por todas las cuestiones que allí participan, ¿no? Como la comunidad peruana también. Entonces, la Virgencita Comunera, me parece que logramos ahí. Y aparte de la alta participación de gente, ¿no? Fue mucha gente, una actividad que nos costó mucho organizarla y que, sin embargo, digamos, creo que para mí fue una de las cosas más productivas que se hizo.
Bien, tenemos que ir con una musiquita como para no escucharnos más entre nosotros. ¿Qué podríamos escuchar?
¿Yo?
Estaba buscando. A ver, ¿tiene algo en la cabeza?
Seso. Podríamos escuchar un tema de Chévere, del Toro Quevedo, Leña Seca.
Bueno, el Toro Quevedo, escuchamos Leña Seca. ¿Por qué Leña Seca?
Porque a mí me gusta este tema.
¿Le gusta hacer fogones a usted, don Charra? ¿Ah? Jugaste con un asado.
Qué pesado, yo.
Leña Seca, el Toro Quevedo. Ya volvemos por la libre en este programa de La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, el semanario radial de Defendamos Alberdi. Llévatela, Marcelito.
Yo, sediento y en llamas, despierto en las noches, queriendo beberme tu agua, y solo encuentro en un cuarto vacío, con sombras que danzan y llevan mi alma volando hacia tu fantasma, que me hace el amor cuando le da la gana y luego me deja muriendo de frío, gritando en silencio, pidiendo tu cuerpo. Quiero volverme a encender como una hoguera y que en mi lecho no falte leña seca, que se hace crudo en invierno, si cuando despierto no tengo. Quiero volverme a encender como una hoguera, poder lleva mi alma flotando hacia tu fantasma, que me hace el amor cuando le da la gana y luego me deja muriendo de a poco, gritando en silencio, pidiendo tu cuerpo. Quiero volverme a encender como una hoguera y que en mi lecho no falte leña seca, que se hace crudo el invierno si cuando despierto no tengo mi dueña. Quiero volverme a encender como una hoguera, poder rozar en tu lecho lunas nuevas, sentir que soy tu deseo, tu mejor amante o lo que tú prefieras.
Chimene, el semanario radial de la lucha barrial, y siguen lloviendo los saludos, ¿vio? Ponga de fondo Lluvia de Amor de la Mona, porfa. Ese tema lo vamos a empezar a escuchar todos los programas porque a José el Cheto Aidar le gusta. Saludito, mando un saludo. Majo Bustos, María José, que prefiere que la conozcan como José. Ahí me pide que le mandemos un saludito, que nos está escuchando. Una nueva oyente y es vecina del barrio acá. Vive acá a la vuelta, más o menos.
Ajá, buenísimo.
¿Otro saludo? ¿Tiene uno? Acá hay un saludo de Soledad y Héctor. Dice, feliz Navidad para los integrantes del programa La Chimenea. Abrazo grande de Héctor y Soledad. Disculpen, recién prendemos la radio.
Qué mal.
María Soledad Martínez Agüero, usted se está pasando de rosca con las horas de sueño. Antes, cuando era hijo suyo y vivía en su casa, me hacía levantarme a las 7 de la mañana todos los días, hasta los domingos. Y ahora usted, señora, se levanta a las 12 del mediodía.
¿Te das
cuenta? ¡Qué bonito!
También tenemos un mensaje de Raúl Mazzone, que dice un abrazo grande a ambos, les deseo un feliz año y nos vemos pronto en la lucha. Manda un puño cerrado, varios puños
Raúl
cerrados.
Raúl Mazzone, que nos ha falluteado en las invitaciones que le hemos hecho. Nada, un grande
labura también.
Sí, nada, de hecho. Cuando ha faltado ha sido porque estaba laburando, pero siempre te tenemos ahí pendiente, Raúl. Agradecemos tu escucha y tu participación, que es siempre tan intensa. Bien, sigamos, don Charra. A ver, acá tenemos un poquito el organigrama mejor.
Claro, acá me manda Jorge Ferrer.
Sí.
Me manda y dice: Pablo, la bicicleta fue el 27 de octubre, un día sábado. Bueno, la tiene bien. Pero bueno, me parece que eso. También otra cosa que fue muy interesante fue el acto del 2 de abril, Malvinas del Barrio, no te olvides.
Tal cual.
Cuando izamos la bandera, que todavía está.
Todavía está la bandera.
Todavía está la bandera, ¿no? Y nos ganó la apuesta ahí de Damián Santa. Ajá. Porque todos le decíamos que no iba a estar mal otro
¿Pagó
día.
¿Pagó la apuesta usted?
No.
Ah, ¿no es un asado?
Ah, no, en serio, deje de molestar con eso. ¿Habla vos? Dale.
Acto del 2 de abril.
Estamos Marinas, hablando de cosas serias.
El barrio, sale, no te olvides.
¿Sabes por qué dice eso? ¿Por qué no fue a la cosa?
No pude.
No quiso ir.
No pude.
No quiso ir. ¿Se acuerda?
No.
Bueno,
pude.
Ahí está. Bueno, después lo charlamos.
No pude.
No quiso ir.
Bueno, siga, vamos, cuente, ya que no estuve.
El acto ese que, bueno, en esto que decía Damián Santa, de que había que confiar en la comunidad, si poníamos una bandera, que la gente le iba a cuidar. Y yo le decía, y no sé, esperemos. Y sin embargo, hasta el día de hoy está. Así que creo que eso fue un hecho significativo también.
Tal cual.
¿Qué otra cosa
estoy viendo? También ahí los compañeros del pueblo de La Toma. Bueno, también hemos tenido radios abiertas, los agites culturales por la Piojera, un hecho que yo creo que es el gran, ¿cómo decirlo? El gran basamento sobre el cual la municipalidad ha tenido que dar respuestas muchas veces. La visibilización de la Piojera como una necesidad del barrio, en algunos aspectos ha quedado plasmada.
Hicimos,
en
esos lo que no me acuerdo cuánto hicimos. Hicimos uno que hacía un frío, me acuerdo. Un día que hizo un julio,
fue. Se acercó bastante gente a pesar del frío, ¿no?
Pero no estaba pensado de esa forma, estaba pensado más como una radio abierta, no fue un. No, para las elecciones, de hecho, bueno, después vamos a estar hablando de las elecciones. El cierre fue en la puerta de la Piojera, a propósito, digamos, fue como unificar eso de las luchas, porque Había algunos que decían que se iba a olvidar el tema de la pedogena, ¿no? Que a la gente no le iba a importar.
¿Quién?
No sé, alguien por ahí.
¿Por qué no le dice el nombre?
No, no.
¿Estaba hablando de un amigo suyo?
No, no.
¿Un ex amigo suyo?
Un ex amigo mío.
Ex compañero suyo. Sí, bueno, estamos hablando de antiguos integrantes de Defendamos a Alberdi que, bueno...
Hacían que no le importa, bueno.
Por la fuerza de las circunstancias se terminaron yendo. Estamos hablando de Dante Martínez. Que bueno, es un ejemplo de cómo una mala política o un error en la medición del impacto de la acción política te lleva a patinar a veces, ¿no?
A ver.
Taller de collage, algo que se ha mantenido semanalmente también, ¿no es cierto?
Sí, eso es coordinado por Luz y Mara.
Luz y Mara.
Parece que una de las grandes, pequeñas cosas. Uh-huh. Porque hay que recordar que ellos empezaron a finales del año 2017 en condiciones muy precarias, como con lo que pudieron, hasta que consiguieron un espacio que fue en la biblioteca, ahí en la biblioteca, en la Casa del Pueblo, ahí en la calle Chaco, uh-huh. y vinieron desarrollando este taller de collage con mucho, no quiero decir éxito, pero sí que se ha construido mucho, uh-huh. Donde se acercan personas de la tercera edad, donde se acercan jóvenes, donde se acercan, donde se cuentan cosas. Parece que eso es lo fundamental que tiene ese espacio, que yo, bueno, por una cuestión, me hubiera gustado ir, aunque sea una vez, a participar de eso, por lo que me cuenta Mara, pero bueno, por una cuestión del laburo, cuando ella hace cosas, yo me tengo que ir a la barbulería y viceversa. Entonces, por eso no he podido participar de ninguno, pero sí participé de la cena. Hicieron una cena ahí en la casa de Luz, unos pollitos a la parrilla.
Mira.
Y la verdad, ¿no? Gente de la calidad de Paul, de la calidad del Fede, y con un que por ahí, ¿no? Coordinado por mujeres, y que yo le decía que siempre yo lo pensaba como un espacio donde justamente se iba a juntar muchas mujeres, y que hubo momentos en la cual había más varones que mujeres. Así que bueno, muy interesante, muy interesante, mucha construcción de contarse las cosas y con ánimo de seguir, ¿no?
Y una creo forma que... terapéutica también de frenar un poco, de encarar la lucha desde otra manera.
Más gente que tiene problemas de salud también. Uh-huh. Entonces uh-huh. me parece que...
Una forma de contención acá, sí, generada totalmente. En el barrio. Desde el corazón de la multisectorial Defendamos a Alberdi, en este caso en los nombres y las voluntades de Luz y Mara, dos integrantes férreas y tradicionales de Defendamos a Alberdi, ¿no es cierto? Bueno, tenemos más eventos, creo que hay algunos dignos de nombrar. Bueno, todos son dignos de nombrar.
Le toca elegir usted la música.
Sí, ya tengo un tema. Una cosa más que me interesaría recordar que tiene que ver con... un par de cosas, ¿no? Que lo vamos a ir tratando. Bueno, el programa de radio La Chimenea, este programa es el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi, y se ha sostenido miércoles a miércoles, en algunos casos con más gente, en otros casos con menos gente, pero siempre, bueno, muy comprometidos con todo esto. Y por supuesto, aspectos que tienen que ver con la concientización que buscamos generar en el vecino, no porque nosotros seamos los más picantes o la tengamos más clara, sino porque si no nos unimos, si no nos compartimos lo que son las luchas y nuevas propuestas frente a esta sociedad tan degradada, las cosas no funcionan, ¿no? Entonces hablamos de sí a la participación y no al clientelismo, que tiene que ver un poco con un hecho momentáneo y coyuntural, que fueron las elecciones, que ya vamos a estar hablando. La idea de la autogestión, Defendamos a Alberdi, un espacio autogestivo que no depende absolutamente de nadie, sino de nosotros mismos, y no es solo una cuestión romántica la de autogestionarse, sino que tiene que ver justamente con la forma de hacer política que tenemos. Así no es. Nos interesa recibir dinero de nadie que después pretenda venir a cobrárnosla, cosa que pasa en la política de hoy, ¿no?
Mucho.
Y también la lucha contra los desarrollistas, una lucha que tiene que ver no con que neguemos la existencia de edificios, sino con que la planificación del barrio sea pensada desde los vecinos y no de los empresarios que pretenden que hacer edificios, no para que lo ocupen los vecinos, sino para hacer sus propios negocios de circuito financiero.
El problema es que se ha transformado en eso. La planificación de la ciudad está en manos de ellos. Sale un informe en el diario, creo que fue el día miércoles o martes. Ajá. Donde hablan de esto sobre el convenio. Perdón, debe haber sido lunes o sábado, debe haber sido, estoy cruzado con los días, estoy pensando que hoy es lunes.
Ah, Pero ese fue el fin de semana de la fiesta.
Claro, el fin de semana largo. Viste que se mezclan los días. Pero me parece, hay justamente una cuestión que se está tratando de manera muy liviana y que tiene que ver con los convenios urbanísticos.
Sí. ¿Mm?
Que justamente sale Federico Copta, él cuestionando esto, porque dice en su momento, cuando se aprobó esta herramienta legal, dijimos que iba a servir, digamos, para únicamente beneficiar a los empresarios y no para beneficiar a la comunidad en general.
Ajá.
Y donde el Estado se retira, ¿no? Permitiendo que se borre con el codo lo que se escribe con la mano, ¿no? O sea, todo el código de edificación, todas las prerrogativas que el Estado dice haber tomado se borran de un plumazo ante estos convenios urbanísticos, con excepciones a la regla a cambio de, ¿no? Que justamente tiene que ver con esto de los clientelismos y demás. Seguramente muchas de las empresas estas que hacen pingües negocios, como vos lo estabas señalando recién, son aportantes a los fondos, no solamente de la gestión de ahora, sino de varios partidos políticos mayoritarios, donde justamente se financian esas campañas para después hacer el negocio.
Sí, entonces, bueno. Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, el semanario radial de Defendamos a Alberdi, este miércoles 27 de diciembre, post fiestas,
Por Navidad.
¿7 o 26?
Por Navidad. Hoy es 26.
Hoy es 26.
Programa número
27. Programa número 231. Ducentésimo, trigésimo primer programa de La Chimenea. Y vamos con una musiquita, nos dejamos de tontear acá, pero vamos a seguir recordando este año de luchas, de reclamos, de protestas, pero fundamentalmente de propuestas. Defendamos a Alberdi y se mantiene a lo largo de los años porque fundamentalmente es una organización barrial que no solo se queja, no solo está llorando la carta, no, de hecho, no lloramos nada, sino que estamos permanentemente proponiendo cómo hacer de un barrio un lugar digno para vivir. Escuchamos a Los Piojos, Muévelo, dedicado a usted, vecino o vecina, para que no deje de moverse en estos días de descanso. Hasta cuando descansamos tenemos que hacernos nota. Ya volvemos.
sectorial Defendamos a Alberdi. Acá estamos haciendo un repaso del año de, bueno, de distintas cosas que fueron pasando, un programa livianito, donde lo único que hicimos fue también un homenaje a Rogelio Campana, pero...
Una cosa muy importante, la participación en un cortometraje, hay que decirlo.
Seguro.
La compañera Lucía Nussbaum con la Julieta Marro y un par de compañeros que estuvieron ahí acompañando
Diego, a ellos dos. ¿Eh? Diego, me acuerdo el nombre de uno
Diego,
de los chicos.
Yo no me acuerdo, y la otra chica, la sonidista, no me acuerdo el nombre.
Pero la verdad que
la colora.
El seguimiento que nos hicieron... Bueno, sí. Estuvieron acá en la radio contando que tienen no sé cuántas horas de edición.
200 terabytes. No, 200 gigabytes.
Bueno, mucho está registrando estas cosas. Por ejemplo, la recuperación de terrenos baldíos, ¿no? Uh-huh. Que fue algo que quisimos instrumentar desde el principio de año, viendo varios terrenos para ver de intentar limpiar o algo por el cuestión, y que generó también una serie de discusiones hacia adentro si eso era un papel que tenía que hacer la municipalidad o tenía que hacer los vecinos, ¿no? ¿Cuál es el papel? ¿Se acuerda cuando yo decía que pagamos impuestos municipales para barrido, limpieza y que eso incluía, digamos, la limpieza de los sectores? Y que lamentablemente en esto que estábamos hablando recién de las cosas que no hace el Estado Municipal y las cosas que no hacen los desarrollistas, es mantener esta gran cantidad de baldíos, ¿no?, y terrenos que hay en el barrio. Nosotros en el año 2015, creo que fue, hicimos un relevamiento y había más de 400 inmuebles en situación, no de abandono, sino en situación de especulación inmobiliaria. ¿Recuerda? Bueno, yo creo que eso no solamente persiste, sino que se ha agrandado eso, ¿no? De viejas casonas, de terrenos... Y que no se le da una vida sana hasta, porque se le puede dar una vida sana, solamente habitacional. Nadie está acá diciendo, bueno, una familia que tiene varios hijos donde murieron los antiguos propietarios.
Eso es lo que trataba de decir.
No necesariamente tiene que implicar que eso se transforme en un baldío.
Tal cual. O la pérdida de la casa en un edificio, ¿no?
No. Pero bueno, eso quedará a criterio de los dueños de eso. El tema es que no se puede violentar el código de edificación. Hay áreas patrimoniales que deben ser respetadas. Exacto. Y que justamente este problema de la basura y situaciones de sectores marginales, ¿no?, que por ahí pernoctan en esos lugares o algo por el estilo, genera situaciones de conflicto en el barrio. Y bueno,
eso tiene que ver con la
fundamentalmente la basura, ¿cómo va a parar a estos depósitos? Y en ese marco fue que en la casa, con autorización de los dueños, recuperamos, ¿no?, parte de ahí del donde hemos improvisado un...
¿De qué lugar está hablando, don Charro?
Pasaje Navarro.
Ajá.
Ahí entre 9 de julio y Dian Funes.
Tal cual.
Donde había un... Si la gente pasa por ahí va a ver que se han plantado... Pero vos dejás de ir a ese lugar y ya hay gente que ya depositó basura de nuevo, que ya tuvimos con Mara sacando los otros días. Uh-huh. Bueno, esas cuestiones que suceden.
Me fui.
¿A dónde me dejó el...? Bueno,
una cosa. Eso justamente, esta muestra, uno ve, tenemos un organigrama acá, vecino, vecina, que después cuando subamos el programa al Facebook y lo difundamos... vamos a poner este organigrama para que vean justamente que a modo de ayuda de memoria nos estamos recordando varias cosas. Lo que contaba justamente recién don Pablo Charra tiene que ver con esa concientización sobre el patrimonio que queremos siempre tratar de fomentar, ¿no? Y que tiene que ver justamente con nuestro proyecto político como Defendamos a Alberdi, ¿no? Que tiene que ver con hacer un barrio más digno, más habitable, un barrio que sea del vecino y que no sea de los negocios inmobiliarios, ¿no es cierto? Un hecho que tiene que ver con esa idea de concientización tiene que ver con ocupar la calle, ¿no? Y el Día del Niño, este histórico suceso que se viene haciendo hace cuántos años, don Charra.
Ya perdí la cuenta, como 15.
Bueno, una década y media, tiene que ver justamente con eso, con ocupar la calle. Con vecindad, ¿no es cierto? El Día del Niño que se hace en Neuquén y 9 de julio desde hace más de una década tiene que ver con eso. El verdadero objetivo por detrás, más allá de darle una alegría, un momento de ocio y de contención a niños que capaz que durante el año no lo tienen.
O sí.
Pero simplemente hacer un encuentro por el día de ellos.
La idea es juntar a la familia y es juntar a la vecindad.
Haciéndolo en la calle.
Porque el espíritu que tiene eso es que colabora todo el mundo en esto de la participación. Nosotros nunca hemos recibido juguetes, digamos, de algún sector político o algo por el estilo. Siempre son cosas que lleva la gente o que ponemos nosotros en nuestro bolsillo, pero nunca. Y eso es lo que es el contenido. La fiesta del niño se hace entre todos. Y donde defendamos a Alberti es un aportante más. Claro. Porque eso pertenece específicamente a ese sector y se ha transformado en una tradición. En una tradición que lo sostiene la gente. La gente, la ciudadanía. Como me reta siempre Arquímedes, no diga la gente, la decir gente, la ciudadanía. Entonces, el común, por ejemplo, Doña Reina, está juntando plata todo el año para comprar pelotas. Y lo pone de su bolsillo. Y su felicidad, ella me dice, es la sonrisa de los chicos. Entonces, esas cosas son las que no tienen precio, ¿no?
Tal cual. Bueno, pero uno de los hechos más importantes, ¿no?
¿Qué? Yo creo que el hecho más importante que pasó en el año, para mí, aparte de la participación en la recuperación de la pileta, son las elecciones. Las elecciones que nos permitió... siempre hablábamos con Damián Santa. ¿Habrá un apoyo o no habrá un apoyo a la gente? Eso había que plasmarlo en algún lado, ¿no? Hoy en día no podemos hablar de un grupo minoritario, como se nos quieren divulgar por ahí, con una chicana barata, con una chicana barata. O, porque no solamente lo dice eso Marquero, es un discurso que viene de otro lado, sí. Eso. Que fuimos capaces de poder armar una lista con grandes dificultades, con todos los aparatos en contra. O sea, no es fácil armar una lista, menos en un barrio popular como este, donde se dieron instancias de debate muy ricas, donde vecinos abrieron las puertas de su casa para poder hacerlo, donde se trabajó con proyectos, donde me parece que toda la etapa de la elección fue muy intensa, pero en el buen sentido de la palabra, muy con mucha adrenalina. Veces. Yo creo que en ese mes dormí 2 horas por día.
No.
Creo que fue muy pensando permanentemente la forma de hacerle cosas. El papel de Luriel jugando, ¿no? Enfrentando hace un montón de cuestiones o la misma mamá de Luriel. Digo, en el sentido de que te enfrentaban, te hacían sentir el peso, ¿no? De los aparatos y del Estado en tu contra. Entonces me parece que ese hecho, haber llegado a presentar la lista, ya fue todo un triunfo. El haber quedado ahí, digamos, creo que un reconocimiento a la lucha, el acompañamiento de la gente. Nos faltaron cosas por hacer seguramente, porque no llegábamos, digamos, la falta de tiempo también, porque todos trabajábamos y tener que invertir cuestiones. El no tener un lugar a donde juntarnos, a donde dirigir la gente, hacíamos la reunión en la calle, o como bien decía recién, en la casa de amigos que nos prestaban, claro. A veces en la biblioteca que nos prestaban un rato porque no podían. Y, sin embargo, digo, la gente cómo participó, la gente cómo fue sola a votar, creo que ese día, yo me quedo con una imagen del día de las elecciones, cuando yo fui a las 4 de la tarde, porque no me dejaban estar. A mí me corrían a cada rato, ¿no? No sé si a los otros. Pero a mí, el veedor que estaba ahí, no me podía ni ver de cerca. Y recuerdo, ¿no?
No solo que competimos contra la otra lista, sino que competimos contra el poder municipal.
¿Cómo pasaba la gente, los vecinos comunes del barrio, que iban a votar, que iban a acompañar, ¿no? Y cómo del otro lado venían hasta un montón de autos cargados de gente, con gente con celulares en la mano, ¿no? Repitiendo esas prácticas que uno...
Está cansado de vivirla y que tienen 20, 30 años.
Y que inclusive muchos compañeros, algunos, no digo muchos, que algunos compañeros de Defendamos tenían dudas de participar ante esto de los aparatos, ¿no? Yo creo que fue... el hecho decisivo y que respaldado por 463 votos, creo que un hecho que por ahí algunos hasta el día de hoy no lo dimensionan. Muchos partidos quisieron tener ese capital de votos, no por el voto, a mí
estamos hablando a nivel barrial,
pero digo, me parece que por ahí hay alguna gente que no lo dimensiona, ¿no? Y que en realmente fue la gran apuesta, que salió bien,
no nos alcanzó.
Sirvió para fortalecer lo que es Defendamos a Alberdi como espacio de lucha.
Por supuesto,
¿no?
Porque vos de ahí te sentás a hablar. Ah, no te pueden decir ahora, no nos pueden decir a nosotros que somos un grupo minoritario. No pueden decir cualquier cosa, pero no que somos un grupo minoritario.
Tenemos el respaldo de centenares de vecinos.
Y por eso, creo que fue una campaña hecha pulmón. ¿Sabes cuánta plata gastamos?
A ver.
2.000 pesos.
¡No! Me estás campaña. Bueno.
Nada.
Uh-huh. Tal cual.
O sea,
¿cuál era el lema de
participación de la o campaña? Clientelismo.
Participación o clientelismo. ¿Qué significa eso? Porque también había alguna gente que decía, no, ese lema no se entiende, la gente no lo entiende.
No, sí lo entendió la gente. Sí lo entendió.
¿Qué
lo
significa?
Lo entendió en la práctica.
¿Sí?
De acompañar otra propuesta política.
¿Qué significa sí a la participación, no al clientelismo?
Y simple, que no te paguen o que no te den algo a cambio. Sino que vos adherís a un proyecto colectivo en el cual vas a participar. Uh-huh. Y demás. Lo otro es, te llevo, te doy algo a cambio, bueno, te doy, después te vuelvo a dar, uh-huh. Vení que te necesito, decí esto porque tenés que decir esto, no digas lo otro.
Bueno, así fue este año, la verdad que un año muy intenso, y lo electoral solo es el reflejo de un montón de aspectos, ¿no es cierto? Desde algún espacio a veces decimos, hay que dejar de pensar en las próximas elecciones y pensar en las próximas generaciones, ¿no? Asumir la cuestión de las elecciones como un momento coyuntural para medir fuerzas. Pero nada más, no es el objetivo final de cualquier espacio
político. Me quedo con otra frase que dijo el Damián. La diferencia va a estar marcada en que si nosotros perdemos las elecciones vamos a ir haciendo cosas. Claro. Y hemos seguido haciendo cosas.
Uf.
¿Cómo será que nos echaron de la piojera?
De la piojera, nos echaron por estar diciéndole a la municipalidad las cosas que no nos gustan que están haciendo y que en realidad refleja el
discurso. Pero esa echada no es definitiva.
No, vamos a seguir y vamos a estar en la piojera siempre. Último saludito del programa y los últimos segundos del programa, ya nos vamos. Dice, la doctora Teresa Granero, saluda a los chicos, pide que le dediquen el tema Caballero de Ley.
Joder.
Nos íbamos a ir con un chamamé, pero me parece que nos vamos con esto, ¿no?
Sí, y también mando saludos a Alejandro Lugueña, abrazo desde Bariloche, los que estoy escuchando por internet. Bueno,
Bariloche,
negro, gracias.
¡Bariloche! ¡Mira bueno, bolnero!
Sí, la compañera de allá.
La Cris, es neuquina.
Siempre va parado.
O Río Negrina, no. Bariloche, Río Negro.
Oh, geógrafo. No sabe dónde queda Bariloche. ¿Puedes creer?
Oh.
Qué bárbaro.
¿Sabe lo que es un lustro? Escuchamos, nos vamos con este tema hasta que nos echen. Sí, diga.
Un feliz año
nuevo.
A toda la gente, feliz año nuevo. Gracias a todo el mundo por escucharnos, por apoyarnos, por mandarnos el mensajito. Los abrazamos de acá, un abrazo inmenso.
Le decimos entonces
a todos los vecinos y vecinas.
Hasta
y también,
el año que viene.
Hasta el año que viene. Y también un abrazo grande a toda la compañera de Defendamos a Alberdi que
la banca día a día.
Que la bancamos y a morir.
Hasta el año que viene, vecino, vecina, quédese escuchándonos y nos veamos en el barrio que a pesar de que pasen los años, la esperanza, los sueños y las expectativas de soñar y de vivir en un mundo mejor están latentes y más fuerte que nunca. Nos vamos con este tema dedicado, Caballero de Ley, a Jardín Florido, los del Suquía. Hasta el miércoles que viene, nos encontramos en el 2019. Que pasen un hermoso, muy feliz año, un muy feliz año nuevo, rodeados y rodeadas de gente que los quiere. Hasta el miércoles que viene.
Calle 9 de julio, esquina Rivera Indarte, corazón elegante de mi docta ciudad, donde late la vida en la copa de unos fritos, yo nutrí los versos del cieguito cantor. Con su paso altanero se acerca un viejecito que guarda 20 abriles dentro del corazón. Quien no lo conoce, ahí va Jardín Florido, en el ojal prendido, sin faltable clave. El piropo elegante que el caballero brinda a la cordobesita que acaba de pasar. La niña se da vuelta y esboza una sonrisa que es como una caricia para el galán de ley. Thank you. Pasaron muchos años y el centro de la bota lo vio todos los días sus calles caminar y se fue marchitando el carabel de su pecho. A la dama de negro no pudo galantear. Galanterías finas, piropos respetuosos quedaron en el aire del centro cordobés. Un claverito blanco se fue rumbo al olvido. Murió jardín florido, caballero de ley. Un claverito blanco se fue rumbo al olvido. Murió jardín florido.
¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652, Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652, acompañando a la Chimenea Radio.
Esto fue la Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.
Radio pensada para vos, para usted. Radio Libre.